veces, bromeando apenas o sin bromear, digo, frente a algunas reuniones, frente a algunos momentos, el periodista desearía ser mosca, mosquito, estar ahí sin ser visto, escuchar todo, presenciar sin intervenir, porque, bueno, luego llegan las versiones. ¿Cómo son esas reuniones que nos importan tanto, que uno valora, por otro lado, tanto, en la cual hay funcionarios del Estado Nacional, por ejemplo, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero y algunos otros, de distintas disciplinas, funcionarios de salud, funcionarios económicos, y hay también una cantidad de personalidades que llamamos expertos, expertos en medicina, expertos en salud, pero también expertos en cuestiones sociales, psicólogos y demás. El lunes hubo una, y nos interesó y le pedí a la producción buscar a alguno de esas personas, de esos profesionales que estaban en ese rol, para que nos hicieran un poco de lo que son, de profesionales, de conocedores de la sociedad, de estudiosos académicos lujosos, pero también un poco de cronistas. Elegimos bien porque elegimos a Gabriel Kessler. Gabriel Kessler es doctor en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, es investigador del CONICET, profesor de universidades nacionales, autor de numerosos libros, y lo tenemos en carpeta, por cierto, para buscarlo por uno de esos libros relativamente recientes. Pero hoy lo queremos más como testigo. Lo primero es agradecerle la presencia a Mario Weinfeld de este lado, Nacional Folclórica, gente a pie, Gabriel Kessler, gracias por atendernos y estar con nosotros.
No, un gusto, Mario, siempre es un gusto con vos.
Y entonces, contanos un poco, se reúnen ahí en la Casa de Gobierno una cantidad apreciable de personas. Realidad, ¿cómo es pues, ese sí. diálogo? ¿Cómo se conversa? Contanos un poco, hacenos de cronista.
En realidad fue así, los expertos profesionales estábamos cada uno en su casa, por Zoom, y en la Casa Rosada estaba el jefe de gabinete, la ministra de Salud, el ministro, después algunos no los veía, pero los escuché, la ministra de Seguridad, el ministro de Desarrollo, después leí, pero la verdad tampoco lo vi, porque el foco de la cámara, creo que estaba Gustavo Vélez, Silvino Ibarra, Alejandro Grimson y algunas personas más. Y nosotros, que éramos alrededor de 15, estoy haciendo un poco, de los cuales alrededor de 10 eran del área médica, infectología, epidemiología, y había 5, 2 sociólogos, Juan Piovani y yo, Santiago Levín de APSA, psiquiatra, Alicia Stolkiner, que creo que es psicóloga, y una psiquiatra más. Y la verdad que hablamos bastante nosotros, por eso, sobre la situación, sobre las medidas, sobre cómo veíamos la situación, fue una reunión larga, nos escucharon mucho, y luego hubo algunas preguntas. Primero, en realidad, presentaron algunos datos que son de conocimiento público sobre cómo estaba la situación epidemiológica, la situación de sobre todo la curva de contagios, y hubo como un interés cada vez más creciente. Al principio no invitaban a la gente de ciencias sociales a las reuniones de expertos, pero después ya hubo, nosotros tuvimos varios diálogos con Ginés cuando era ministro, con Carla, una vez yo estuve reunido en una reunión donde estaba Alberto Fernández, otro colega también, Juan Pioni, o sea que hay una creciente, hay un interés por lo que tengan que decir las ciencias sociales, y tanto desde el punto de vista del gobierno, bueno, del Estado, como de los colegas médicos, y la verdad que, digamos, lo que sabemos del principio, ya no es ninguna novedad, es que lamentablemente gran parte de la respuesta que tenemos de prevención del contagio son las clásicas que había en las epidemias, que era distancia, aislamiento, etcétera. Entonces, y ahí los comportamientos sociales, las distancias son centrales. Y más en un momento donde, bueno, obviamente hubo un aumento muy importante de la actividad, y la pregunta es, que no está todavía respondida, es qué de esto contagia, qué no, qué se puede hacer en un momento donde está subiendo de manera muy preocupante los casos, los contagios. Entonces, frente a la segunda ola, hay un aprendizaje de la primera ola, pero también se plantean como cuestiones diferentes, porque la sociedad está en otro estado, porque la economía, por todo lo que uno ya sabe. O sea que fue, la verdad, que una reunión de donde se nos escuchó mucho. Luego, por supuesto, como en toda reunión, luego se tomará las cosas que pueden interesar, que pueden importar, y después me contaron que sí, que ellos siguieron luego discutiendo, charlando, digamos, conversando entre ellos.
Estamos hablando con Gabriel Kessler, nos está contando la reunión, y entonces ahí, ¿vos qué dijiste? ¿Vos hablaste en algún momento?
Sí, yo dije que... Sí, pues, Yo hablé, dije... ¿Qué dije? Dije que había necesidad de no tener solamente una imagen a partir de lo que pasa en Buenos Aires, que la situación es diferente, que no es, que no... que hay algunas figuras un poco mistificadas, como que los contagios son por fiestas clandestinas, etcétera, que hay que tener cuidado de no crear una cuestión culposa sobre los jóvenes, que la necesidad, que eso lo vimos en algunos estudios que hicimos en otros lados, de tener distintos comunicadores que puedan hablar de jóvenes a jóvenes, que, y también la cuestión de uno que tiene, de la sabanita corta, digamos, de que una, también una forma del mensaje es que para poder seguir manteniendo presencialidad y las actividades productivas, uno tenía que balancear por otros lados, por nos referíamos a las cuestiones más, de digamos, que no son de primera necesidad. Se habló también de, se hablaron varias de estas cuestiones, se habló también de la de cómo se mantienen los protocolos donde hay protocolo. Yo creo que hay algún grado, creo yo, esto es opinión totalmente mía personal, yo creo que hay algunas cosas que no sabemos bien, o sea, ajá, no sabemos bien, por ejemplo, si hay un cierto consenso que no es la, por ejemplo, que no, que la presencialidad en el aula no contagia, no es un factor de contagio grande, que pero sí lo que llamamos actividades periescolares, los padres que se reúnen o las madres a la entrada o a la salida, que no es la fábrica o la empresa, sino, qué sé yo, que la gente se reúne a tomar mate, pero me parece que hay muchas cosas que no sabemos, que cambia mucho por las provincias, no tenemos tampoco mucha forma de saber, hay mucha preocupación por el contagio intrafamiliar o intrahogareño. La verdad que hay muchas cosas que sabemos del primer año de la pandemia, pero muchas cosas, sobre todo cuando aumentan obviamente la actividad social, con protocolos no sabemos si los protocolos se cumplen, es muy difícil manejar, digamos, manejar el cumplimiento de ciertos protocolos. Y también no está tan claro, yo no tengo tan claro cuáles son las actividades que contagian más, o sea, algunas sabemos, pero en un momento donde la apertura es muy grande y los contagios están aumentando mucho, ahí hay una preocupación y sin duda, como en otros países ha pasado, que ya han pasado la segunda ola, hay momentos donde hay restricciones necesarias. Hoy estaba leyendo que en Cava casi no hay camas en los se está quedando sin cama el sector, sobre todo privado. O sea, la verdad es que la situación es preocupante, y eso.
Estamos hablando con Gabriel Keller, que nos está contando parte de una reunión en la que participó, nos está contando parte de sus perspectivas. Gabriel Keller, un libro notable sobre la desigualdad, relativamente reciente. Cuando digo relativamente reciente, me atemorizo. Es relativamente reciente, vamos. Pero me atemorizo un poco porque entre el año pasado, que fue tan raro, y demás, uno ha perdido cierta percepción del tiempo, ¿no? Es decir, pero ¿de cuánto data?
¿El de América Latina o el de...? Porque ahora sacamos uno, te paso por hecho y paso. Publicamos con Gabriela Benza la nueva estructura social de América Latina, que ahora salió en papel, ahora que sirve en abril, que es un análisis del impacto de lo que ha pasado en América Latina, pero le incluimos un capítulo sobre el impacto social del COVID en América Latina. Así que
no, no me refiero a eso, sino a la anterior.
Ah, controversia. Antes habíamos sacado con Sandra Gallo uno sobre muertes, que importa. Vos decís, controversia sobre la desigualdad.
Controversia sobre la desigualdad, ahí está.
Exactamente, que vos presentaste. Sí, eso fue 2015,
viste, por eso, ya hace un rato. Ahora, de acuerdo a las... ¿qué impacto tuvo, según tu visión, y tal vez según lo que hayas estudiado, hayas podido relevar, Gabriel Keller, en estos años tan difíciles, qué impacto tuvo sobre las distintas variantes de desigualdad que ustedes abordaron, muy diversificadas en ese texto? ¿Qué impacto tuvo sobre la desigualdad la pandemia en la Argentina en particular?
Mira, todavía, a ver, es difícil tener datos sobre cada país, pero te voy a decir algunas cuestiones que se están viendo a nivel regional. Digo, no todas se aplican a Argentina, pero diría sí. La más complicada, o sea, lo más complicado, mejor dicho, el juicio más acabado, lamentablemente, que es un debate que se dio entre colegas, es si el impacto, digamos, si la pandemia hizo perder lo que mucho o poco, eso podemos después discutirlo, se había ganado en el periodo progresista. Y la verdad que pareciera que sí, cuando se ve aumento en desigualdades, retrocesos, sobre todo indicadores, hay como lo que se está empezando a medir son retrocesos en indicadores de ocupación, de escolaridad, o sea, quiere decir, no es que se está peor que antes, pero íbamos en una cierta dirección con todos los vaivenes propios y se retrocedió, digamos, se perdió bastante lo ganado, en algunas cosas más que en otras, en salud ni hablar, pero también en algunas cuestiones ligadas a escolaridad, algunas cuestiones ligadas al mercado de trabajo. Entonces hay un impacto de desigualdad presente y futuro bastante importante que todavía no se sabe cuál va a ser y tampoco se va a depender mucho de las políticas que se apliquen y del margen de acción que haya. No diría la buena noticia, si uno lo compara con un periodo previo a, digamos, si esto hubiera pasado hace 20 años, la diferencia importante es que en toda América Latina hay el consenso de que los gobiernos deben garantizar ingresos mínimos a su población. Entonces, 25 o 29 países reforzaron o crearon, pero sobre todo reforzaron políticas de ingreso mínimo como la UH, el IFE, en este caso que hubo. Entonces, hay políticas interesantes. Hubo algunos debates que quedaron en ciernes, como el impuesto a la riqueza, que acá se implementó, pero en otros países quedó un debate que luego quedó, digamos, en ciernes. Y también hay todo un debate sobre el sistema de salud, que en la mayoría de los países de la región, por suerte o por acción del Estado, no, en Argentina no, fue sobrepasado, sobresaturado, y entonces hay también un cuestionamiento de los sistemas de salud. Pero hay como nuevas preguntas que plantea la pandemia sobre, por ejemplo, el impacto de la conectividad, qué va a pasar con el mercado de trabajo, hay una pérdida de puestos de trabajo, no, por la crisis, pero también por la transferencia de puestos de trabajo al teletrabajo, que en muchas cuestiones, y por ejemplo, sobre todo en la cuestión del retail, del comercio minorista, va a tener un impacto que ya venía de antes, pero que se reforzó, se profundizó. O sea que, lamentablemente, creo que las secuelas futuras van a ser muy complicadas. Yo lo digo con todo dolor. ¿Sí?
Sin duda, estamos hablando con Gabriel Kessler. Perdón, te interrumpí.
No, sé que no quería dar de primera a la audiencia, pero...
No, pero hay situaciones que son graves, pero vos señalaste a la vez, Gabriel Kessler, que hay algunas políticas, lineamientos de política, cuya acentuación son pequeños salvavidas, digámoslo, o sea, airbag, sirven de algo. Por ejemplo, las políticas de ingreso en la Argentina, las políticas preexistentes, que se acentuaron, que marcan una línea y que ciertamente todo en medio de una situación muy, muy, muy compleja.
Yo rescato una cosa que ha sido rescatada a nivel internacional, que es la suspensión, o mejor, de la ¿cómo se llama? De la expulsión del trabajo. O sea, el hecho que se haya impedido que las empresas o los particulares despidan a gente, eso fue valorado, para mí eso fue muy importante, porque fue una manera también de balancear un poco el peso de la crisis entre el sector privado o entre capital y trabajo, por decirlo de una manera general, pero también porque lo que hemos aprendido de las crisis pasadas es que una vez que trabajo que se pierde no vuelve tan fácilmente a ser recuperado, además de la parte que no sufre en sí mismo, pero puesto de trabajo, porque la crisis del 2008 a nivel internacional demostró que por primera vez la reactivación post-2008 fue sin un aumento importante de los puestos de trabajo, porque las empresas aprovecharon, entre comillas, la crisis para automatizarse más, para aprovechar más la capacidad instalada. Entonces, para mí, si no tuvimos un impacto mayor que en desempleo, ahí hubo una política que fue acertada y que fue justa, para decirlo de una manera, ¿no? Que es impedir o bloquear por tiempo, suspender los despidos.
Gabriel Kessler, te sacamos el jugo porque hablamos, te usamos de cronista y te usamos de columnista. Te agradezco enormemente tu presencia acá en Gente a Pie.
Bueno, un gusto, Mario, y que estén bien. Hasta luego.